Buenas tardes a todos y aquí estamos con el bueno de Albert PR17 que ha pasado aquí a hacer y a armar todavía un poco más su diván. Buenas tardes, Albert, ¿cómo estás?
Encantado con mi diván. Tengo diván en propiedad. Que sé
sí,
que viene,
esto ya...
vienen otras personas, algunas de ellas son Joe Spinell, pero yo tengo mi diván.
Tú tienes tu diván. Esto es como ya los palcos de la ópera, que tienes el tuyo con tu nombre y el champán preparado cuando llegas, ¿no? El palco, sí, sí, aquí y el champán.
Yo llego, me siento en el diván y estoy como ¿cómo se llama? Una rebanada de pan de molde, ta de leche. Me deshago ya. Estoy donde tengo que estar.
Y hoy Albert se ha pasado para comentar conmigo y para haceros comentar, o llegar, mejor dicho, la serie The Boys. Terremoto de superhéroes, de series superhéroes de los últimos meses, ¿no? A través de Amazon.
Sí, la verdad es que yo no sigo demasiada televisión en líneas generales. Recupero cosas que me apetecen, por ejemplo, recuperé Fariña, que me parece muy bien. ¿Qué más recuperé? Clase Letal, que me parece un producto muy bueno, Clase Letal, tanto el cómic y la serie es una buena adaptación, pero es de las pocas veces que me he apuntado a algo en el momento, ¿no? En el momento justo.
Sí, sí, además está todavía on fire.
Esto está calentito, calentito. Bueno, las series, como ahora van en paquetes y tal, mientras están en la plataforma se pueden consumir, pero digamos que he llegado en la primera oleada, no un año más tarde. Y la verdad es que me ha funcionado muy bien, me ha sorprendido, porque tiene cosas del cómic, que yo he leído poco del cómic, pero habría que tocarlo, pero lo ha hecho con cierto cariño. O sea, es una de aquellas veces que una adaptación, respetando un material muy tormentoso, yo creo que lo respeta y lo mejora y lo trabaja y lo extiende. Es una cosa importante.
Porque este cómic es de Garth Ennis, guionista de cómics y guionista bastante salvaje y que a mí no me gusta mucho. Yo te lo he comentado antes. A mí Garth Ennis me parece que va a la pasada por la pasada. De hecho...
No te voy a decir que no. No te voy a decir que no porque tiene material muy burro. Pero Garth Ennis tiene también dos modalidades de escribir. Garth Ennis puede escribir en serio y hacer cosas muy serias. O sea, su Crossed es un cómic, uno de los mejores cómics de zombies que he leído. A mí me gustó más Crossed, que es más contenido en duración que lo que leí de Walking Dead, que no está nada mal, ni mucho menos. Tiene War Stories, tiene Equipo Rojo, que es una iba a decir novela gráfica. Sí, es una novela gráfica sobre un grupo de policías corruptos que se meten en un follón porque hay gente que sí que es corrupta de verdad. O sea, ellos son corruptos por métodos, no por fines, ¿no? Y cosas así. O sea, puede escribir en serio y hacer historias que están muy bien. Y puede escribir en coña y hacer historias que son un desparrame. Y una de ellas, pues, es The Boys. Entonces, es un hombre que cuando se pone de verdad. Ya sea serio o ya sea tremendo. No tiene término medio.
Bueno, pues pongo un corte de publicidad, una promo de unos amigos y empezamos con The Boys, en un crossover, la viñeta versus Diván de la Morsa. Hasta ahora.
Son juegos de mesa.
Pero son viejos.
¿Los juegos o los que hablan?
Bueno, no tan viejos ni los unos ni los otros.
Jugando con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos, jugados y comentados por gente de una cierta edad.
Búscanos en iVoox y en nuestro blog jugandoconlosabuelos.blogspot.com.es.
Pues bueno, Jesús... ¿Por dónde empezamos? Arrancamos con el reparto, porque a mí me ha gustado mucho, en líneas generales, la gente que hay y cómo actúa.
Sí.
Porque tienen papel para actuar y coño, le han sacado petróleo, ¿no?
Yo creo que el reparto, sin tener a gente despampanante, es decir, estrellas y demás, sí que tiene un buen grupo de actores que además me engarzan muy bien y algunos de ellos están muy interesantes sin haber sido muy conocidos, como algún personaje que ahora hablaremos de ellos. Quizá el más conocido, el que hayáis visto más, es Cal Urban, que aparecía en la serie de películas del Señor de los Anillos, que ha aparecido también en esta de, ¿cómo se llama? La de tu amigo, en Star Trek, haciendo The Bones. En las de Riddick también aparecía.
En Juez Dredd.
En Juez Dredd, haciendo probablemente, bueno, haciendo la mejor película de Juez Dredd que se ha hecho. Gal Urban, bueno, actor inglés, creo que es, con bastante presencia y un tipo con un registro curioso. Lo tenemos en Star Trek haciendo de Bones, con un registro un poco más comedido, y luego haciendo salvajadas como, es neozelandés, haciendo salvajadas como Juez Dredd. Que claro, el hombre tiene el valor de hacerse una película con el casco puesto y que sin que se le vea la cara, como pasa con el Juez Dredd. O sea que además es un tío bastante riguroso en ello.
Sí, Gal Urban tiene un físico muy particular. Es un tío que es grande y cuadradote, pero también es un tío que tiene tendencia a ser delgado musculado.
Entonces, sí.
Este tipo de gente se puede hinchar y deshinchar bastante bien y por eso Gal Urban puede hacer, digamos, un tipo de papeles un poco variado.
Uh-huh.
No es mal actor, no lo es. Pero yo me acuerdo de la primera película que vi a Gal Urban, creo que era el guía del desfiladero, la de Marcus Nispel. Haciendo sí. De guerrero vikingo con los indios y todo el rollo, locurón. Pero ya me quedé con él porque sí que es un actor que gusta ver. Tiene esa pinta que tendría un Robert Mitchum.
Sí, exacto. Además lo has clavado.
Sí, Robert Mitchum.
Es de ese estilo.
Tío grande, adormecido, pecho tambor y cosas así. Tío duro, pero que tenía registros y cosas así. Pues Gal Urban, yo creo que está muy bien aquí y tiene papelón, que es Butcher, Billy Butcher, que se ha traducido, al menos en la versión que he visto yo, se ha traducido directamente como carnicero, como si fuera un mote, pero es que su apellido es
Billy Butcher. Sí.
Billy Butcher, por lo tanto, han optado por traducirlo como si fuera el nombre de un superhéroe. Vale, bien, de acuerdo, es una opción para hacerlo. Menudo papel, ¿no?
Joder, el hombre enfadado de toda la serie, ¿no? El tipo expeditivo, sin escrúpulos, con un pasado atormentado, vamos, el típico personaje que todo actor yo creo que quiere interpretar, Billy Butcher, de ese estilo.
Hay que decir una cosa, de cómo empieza, y eso es importante en la serie, de cómo empieza el personaje, a cómo queda el tío en el último capítulo, incluso tiene un arco.
Sí, no, el personaje tiene sus capas, ¿eh? no es totalmente plano, la verdad. O sea, no, quizá no es el que más evoluciona, pero sí que tiene su viaje dentro de esta temporada. Y tenemos también por aquí, si quieres, una mención a Elizabeth Shue, estupenda señora de 55 años, que sigue estando guapa, sigue siendo atractiva, sigue interpretando bien. Esta chica yo no sé por qué no ha hecho más cosas, la verdad.
Es que Elizabeth Shue tuvo un pequeño problema, que era la chica de la novia que todo el mundo quería tener en los años 80, pero es que es una actriz como la copa de un pino. Entonces, tiene esa cosa de, me acuerdo yo, de Aventuras en la Gran Ciudad, que era la novia que quería tener yo con 13 años, y ahora con 55 que tiene ella, está con un trueno, pero es que actúa muy bien, y creo que lo que le afecta a ella es esa presencia un poco heredada, que se le quitó un poco de encima en Miedo y Asco
en Las Vegas.
Que estaba imperial ella, a mí me gusta más que ella que Nicolas Cage ahí.
¿Ahí se llevó ella el Oscar?
No, se lo llevó él. Porque, amigos, Nicolas Cage tiene un Oscar.
Sí, bueno, esa, a ver, para esa película se lo merece, ¿eh? Yo creo.
No, Nicolas Cage ahora ya yo creo que está desfasado en todos los sentidos y se ha convertido en un personaje, pero Nicolas Cage en un momento determinado de su vida, que estaba más amueblado, era un actor bueno, un buen actor. Pero bueno, Elizabeth Shue aquí hace de mala.
Sí, hace de persona sin escrúpulos, que es peor que ser malo a veces.
Sí, en una serie donde hasta el más bueno que el pan es un cabronía si se pone a ello.
Sí.
O sea, tiene un papel destacado. Y su personaje tiene un final, por decirlo de alguna forma, que no te lo esperas. Sí.
No, en absoluto.
Y es una de las cosas que también gustan de, creo yo, de esta serie, que no va a ir en siguientes temporadas, porque yo creo que esto ha pegado mucho y va a continuar. No va a continuar por donde piensas tú en el capítulo 2 o 3. Va a continuar de otra manera. Esto va a seguir de una forma muy creativa. Y aquí interpreta pues a una ejecutiva de una gran empresa que es Vought. Que sin entrar ya hablaremos de la trama, pero Vought es la multinacional de los superhéroes.
Sí, es la que tiene la franquicia de los superhéroes. Es la y... que, la que, bueno, donde, donde, la marca que lleva los superhéroes.
Y claro, las has estado viendo durante toda la serie y piensas que es la, la puñetera ama y en realidad lo que ella busca, que es muy triste y muy miserable, es ir al piso, que es
84.
La planta 84, que es donde están los que mandan de verdad. Bueno. Pero, por otra parte,
vamos. Sí, sí. No, que Elizabeth Shue muy bien, como siempre.
Generación de los que tienen 55 años con Tom Cruise, que igual tiene alguno más, con Brad Pitt, Elizabeth Shue y alguno más cincuentón que hay por ahí, que están la gente estupenda. Mm. No sé dónde los sacan. O sea, en él hace una vez en Hollywood, Brad Pitt se quita la camiseta y hay el segundo de calentón en toda, todo el padre de butacas otra vez, ¿no? En fin, cabrones. Bueno. Y luego, ¿qué tenemos más por aquí? A mí una chica que me ha gustado mucho, que es Erin Moriarty.
Sí.
Para quien no la ubique, porque no ha visto la serie, es Elizabeth Shue en 1983. O 1985. Es el mismo perfil del personaje que interpretaba, incluso de apariencia física.
Sí, se parece. Esta a lo mejor es un poquito menos cosita, más flaquita y tal, pero sí. Es una... Interpreta bastante bien, ¿eh? Y lo... Y tiene presencia también.
Sí, además además a ella le toca un papel que en el cómic, lo que yo he leído, al principio es mucho más víctima de lo que es ella. Digamos que ella tiene un encontronazo, en el cómic es peor. Uh-huh. Tiene un encontronazo, se sobrepone y al final pues es una tía de aquí mandan mis ovarios y mola mucho. Y la ves chiquitilla, rubia y bonita y tal.
Sí, es la buena, típica...
Pero mola.
La típica chica de la América de la Biblia, que llaman, ¿no? El Midwest este americano, la zona central americana, gente de bien pueblos y demás, de ese estilo, ¿no?
Uh-huh. Y luego, no sé, luego completamos con lo que quieras.
Con Anthony Starr, que hace de Homelander.
Sí. Sí.
Anthony Starr, que es el, habréis visto en la serie Banshee. Yo es que Banshee no la he visto, pero...
Yo tampoco. Me han hablado siempre muy bien de ella.
Pero que hace un papelón de auténtico hijo de la gran puta importante en esta serie.
Es un papel muy bien escrito, pero yo creo que el Anthony Starr este tiene momentos de simplemente mirar y estar y poner los brazos en jarras o cruzar los brazos o quedarse de pie, agachar la cabeza, lo que sea. Tiene gestos que son inquietantes. O sea, es el puto Aníbal Lecter y durante muchos capítulos se convierte en una cosa terrorífica cada vez que él sale y como muchos otros personajes, al acabar la temporada te ha cambiado el paso.
Sí. La verdad es que es el personaje más perturbador de toda la serie este, ¿eh?
Sí, sí.
Cada vez que entra en escena dices, ¡ay que la lía!
Claro, es que tienes la sensación a ratos de que es el perrito faldero del personaje de Elizabeth Shue. Luego tienes ratos de es un puto psicópata enfermo degenerado. Luego ahí tienes ratos de este tío tiene un plan, que ya veremos por dónde sale, pero un plan tiene. Y luego tiene el final de serie que hace una cosa como muy abracadabrante, el final de temporada, que dices, es que no sé cómo va a continuar, pero yo quiero ver más a este tío. Quiero ver al Patriota y quiero ver a este tío a ver cómo lo saca. Mucho y muy fuerte. Y bueno, por otra parte, el protagonista, al menos en principio, al arranque, el tío que va con el que vas a viajar a todo este mundo de superhéroes locos, uh-huh, y conspiraciones, interpretado por Jack White, que es Hughie.
Uh-huh. Hughie Campbell,
que en el cómic Hughie Campbell era el chico el señor este que hace de su padre. ¿Cómo se llama el actor este?
Ah, sí, espera, que te lo digo ahora.
Sí, míralo.
Sí, Simon Pegg.
Vale, pues en el cómic es Simon Pegg, dibujado. Simon Pegg es Hughie. No es una casualidad. Es Simon Pegg, es Hughie en el cómic.
Simon Pegg. Simon Pegg es Scotty en las nuevas de Star Trek, para que no lo ponga cara. O el agente este técnico de Misión Imposible.
Es de la trilogía del Corneto, que probablemente sea donde más han lucido. Y Simon Pegg aparece aquí como el padre de Hughie, siendo muy Hughie de los cómics, porque el Hughie de la serie no es tan empanaico. Y es buena gente. O sea, es un tío que es, ¿cómo diría yo? Se mete en un fregado muy grande por buenos motivos, justificados, uh-huh, pero digamos que es un tío que no tiene poderes, es el más superhéroe de todos.
De actitud, ¿no?
En la actitud, dices, coño, es no diré que es el Capitán América que se lanza con el escudo por delante contra Hydra y tal, no, pero es un tío decente, es un tío mesurado, es un tío con sentimientos. Con Butcher, con Carnicero, es el que es el único que tiene diálogos de persona con Butcher, que dices, ¿dónde vas? Déjalo, que está enajenado. Y también le pasa lo que le pasa con Butcher, o sea, tiene una química muy buena. Butcher básicamente tampoco es un personaje negativo, pero es un personaje muy cabreado. Es el castigador, coño.
Sí, es eso. Es que Butcher es el típico tipo expeditivo que hace las cosas por sus cojones. Bueno.
Estaréis pensando, los que no conozcáis el producto, que para ser algo de superhéroes estamos hablando de los personajes como de una forma muy extendida y tal. Es que ha conseguido transmutar un cómic. El cómic has leído poco, yo también, pero he leído quizás he leído alguna cosita más que tú. El cómic es muy salvaje.
Sí.
Es una enorme crítica, digamos que incluso a cómo se manejan los superhéroes, no a los superhéroes en sí, sino cómo se han creado una serie de arquetipos. Ennis imagina un mundo donde hay superhéroes, pero los superhéroes tienen la apariencia de los superhéroes DC, el discurso público de los superhéroes DC, la gente vive el hecho de que hayan superhumanos que luchan por defender el planeta y todo esto, con el mismo sentido de la tranquilidad que tienen en el universo DC, donde la gente está confiada porque está Superman, pero él dice, bueno, eso es lo que aparentan, pero luego esta gente, claro, tienen superpoderes, tienen grandes habilidades, tienen éxito, tienen dinero, tienen marketing, tienen pues todo a favor, y en el fondo, ¿a qué se dedican? Pues a follar, a emporrarse, a ser unos cabrones, a ser unos sinvergüenzas y unos vividores.
Claro.
Por eso existe, en el cómic se lleva de otra manera, un grupo que es más permanente, que son The Boys, que es Butcher y sus colegas, que son los que se dedican de tapadillo a ir a por los superhéroes cuando se descantillan mucho y matarlos. Pero no matarlos que parezca un accidente, sino matarlos de arrancarles la cabeza. Es así.
Básicamente son el camión de limpieza de los superhéroes, sí.
Claro, y ellos operan en la oscuridad y hay un truco que les permite estar igualados con los superhéroes. Que en la serie se maneja de otra forma, que ya os explicaré.
Sí.
¿Qué más hay en el cómic? En el cómic, por ejemplo, es tan pasado de rosca que hay un tomo que se llama Herogasm. Herogasm, el orgasmo heroico, ¿no?
Sí.
Entonces aparecen todos los superhéroes y se presenta Patriota, que digamos que Patriota es un cruce entre Capitán América y Superman, ¿no?
Uh-huh.
Y hace la rueda de prensa y dice, nos ha salido que tenemos que ir a un planeta a librarlo del Imperio Galáctico, de su puta madre a caballo y todo el rollo. Nos vamos, pero volveremos, no os preocupéis. El planeta está a salvo. Tenemos que llevar, pues, esta libertad de la que gozamos nosotros al universo, ¿no? Un discurso así heroico. Cogen, despegan, y tal como van volando, se van despelotando, porque se van, en realidad, todos los superhéroes se van de vacaciones a una superconvención en una isla que está llena de prostitución, droga, alcohol, juerga y vicio. O sea, ya van despelotas para llegar, aterrizar y follar. O sea, orgías en la piscina y todo lo que quieras, y una especie de gala de premios en TV al mejor grupo de superhéroes revelación del año y cosas así por el estilo, que se dan entre ellos y demás. El nivel de lo que te propone Ennis es así de bruto, y es bruto porque sí.
Sí, Ennis es que es muy salvaje, muy salvaje, muy salvaje.
Está todo a una potencia así de descomunal. Está todo, es una salvajada y todo es, ¿cómo os diría? Es muy bruto, pero además que se buscó a un dibujante que es Darick Robertson. Lo habréis leído probablemente en Happy.
La serie está de Grant Morrison, ¿no?
Sí, lo habréis leído, por ejemplo, a Darick Robertson, que más ha hecho. Trabajó para Valiant, haciendo Harbinger, hace poco. Es un tío de dibujo redondeado, bonito, clasicote y todo rollo, pero ese dibujo, que es hermosote, haciendo cosas burras, altera mucho más. Cuando hay sangre es más sangrienta, cuando hay sexo es más salvaje, más guarro y todo es más sucio.
Es un cómic... A mí es que, como te he dicho antes, a mí Ennis no me llama mucho la atención. Pero bueno.
En fin, si te parece...
Pues pasamos, empezamos con la serie, sí.
Empezamos con la serie. ¿Te arrancas tú a explicar la estructura?
Serie de 9 episodios, De una hora de duración normalmente, ¿vale? Estamos ante una serie de duración larga en los episodios. Y el primer episodio se llama The Name of the Game, en el que vemos la vida de Hiwi. Hiwi es un chaval apocado que trabaja en una empresa de una tienda de electrónica, vive en el mundo este que os hemos comentado, en el que existen superhéroes, son como estrellas de fútbol, pero son gente con superpoderes, ¿no? Están todos financiados o patrocinados, mejor dicho, por una corporación, Baug. Y Hiwi tiene una novia bastante pizpireta y atractiva. Va conversando con ella por la calle, tienen planes de futuro y de repente, en un flashazo, vemos que Hiwi está lleno de sangre, que ha habido una gran explosión y vemos a que su novia ha desaparecido y vemos a uno de estos superhéroes, un velocista que se llama A-Train, cubierto con la sangre de la chica. Y es que el A-Train este ha atropellado a la novia de Hiwi, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y la ha hecho pulpa.
La ha volatilizado.
Directamente.
Y entonces hay probablemente...
Se llama la chavala.
Robin. Hay la entrada en situación más bestia de la historia, que se parece mucho a la del cómic, que esto lo han respetado, pero en una serie de televisión, aquello de el chaval con las manos de la novia cogidas, que es lo único que ha quedado entero, cubierto de la sangre de la novia, mirando a Train, yo, para aquellos que no hayan leído el cómic, el impacto es morrocotudo.
Y claro, Hiwi se queda en estado de shock, el otro desaparece. Bueno, pues lo típico de estos casos, que pues una indemnización, firma aquí, renuncias a denunciarnos y demás. Y una noche, una tarde, está el hombre en su trabajo y aparece Billy Butcher, o Billy Carnicero, y empieza a hablarle pues de los superhéroes, que son unos cabrones, que son unos golfos y demás. Y lo que quiere hacer es captarlo para el grupo de Boys, para que se resarza de la putada que le han hecho matando a Robin de aquella manera y sin que nadie pida perdón, además.
Sí, sí, sí. Porque Baug, esto, la gran corporación, lo que te da la impresión es que tiene un equipo de abogados para cuando pasan estas cosas, que deben pasar bastante.
Sí.
Deben pasar más de lo que la gente sabe, con un contrato con confidencialidad y $45,000. Y lo que en realidad está pidiendo él, porque él vive en el mundo donde los superhéroes molan, es o una explicación o más bien una disculpa, ¿no? Porque dice, es que no se han disculpado. O sea, ha venido un abogado, dice que lo siente y tal, pero a mí no me ha venido a ver a Tren a decirme por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Ni nada. Y es en ese momento cuando aparece Butcher, y Butcher le dice, coge la indemnización y acéptala a cambio de que tú puedas entrar en la sede de Baug, que es la Torre de los Siete, y dejar un micro. Y esto de los Siete, hay que decir que básicamente...
Es la Liga de la Justicia.
Es la Liga de la Justicia, son los... En principio, tiene que ser la enorme némesis de los Boys, tienen que ser los Siete, pero luego te das cuenta de que no es tanto así. Van trabajando los personajes, que está una cosa muy bien. Y sobre todo, los Siete son los representativos de varios supers, porque hay supers en cierta cantidad, y también te explican que la gente se ha acostumbrado a tener niños con poderes.
Sí, es algo que está pasando, que hay gente que tiene hijos con superpoderes y que, bueno, esta gente se dedica a ser superhéroes y The Baug es quien les lleva a la gestión, ¿no?
Sí, sí, gestión de redes, gestión de marketing, agenda, agentes de prensa, les miden lo que tienen que decir y demás. Y los Siete son básicamente Patriota, que como hemos dicho, pues sería Superman más Capitán América, la princesa, ¿cómo se llama?
Queen Mif, la Reina Mif.
La Reina Mif, que sería Wonder Woman.
A-Train, que es como una especie de Flash. El Profundo, que sería un Aquaman.
Tan pringado como fue Aquaman antes de que estrenara la película, sí, toda la vida.
Sí. Tan tal Black Noir, que es una especie de sosías de Batman.
Negro oscuro, tócate los pulmones.
Negro es, al final Noir también es negro, o sea, es el negro es, negro.
No, tal como lo he visto es Black Noir o negro oscuro, como se traduce aquí, pero es que es un personajazo, porque no dice, se dedica a hacer el Batman, que es aparecer en los sitios y no decir nada. Aparece por sorpresa a tu espalda. y no hace otra cosa que ser el tío misterioso hasta que llega un momento que hay como una especie de fiesta en Bao y aparta al pianista y empieza a tocar, no sé si era Chopin.
Sí, algo así. Pero no, el personaje no dice nada. Y luego está el traslúcido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es el hombre invisible.
Y falta uno que le llaman el farolero.
Sí, que ha pasado algo con él que no queda claro, que será Linterna Verde, el farolero este.
Sí.
Pero lo mencionan. Y el farolero, no sé qué, tal. Pero nadie es capaz de dar una explicación. Y el farolero ha desaparecido y queda un hueco libre. Y aquí es donde entra el otro arco, que es el arco de Anne January, el personaje de Luz Estelar, creo que es, ¿no?
Sí, Luz Estelar.
Que es el que interpreta Erin Moriarty y es una chavala de, pues, del Midwest americano, de la zona de campos de cultivo, la Biblia y el pastel en el Alféizar de la ventana, que es una chavala bastante poderosa, tiene una especie de poderes lumínicos, superfuerza también, etcétera, que es fichada para, bueno, pues ser parte de los siete, ¿no? Y es la típica superheroína novata. Es una chavalita joven y demás. Uh-huh. Y bueno, pues entra ahí en Baug para ser parte de los siete y tiene su primer encuentro con el profundo que le está explicando todo. Y cuando se da la vuelta, se encuentra al amigo del profundo con los pantalones en las rodillas diciéndole que le tiene que hacer una mamada. Porque es lo que tiene que hacer todo el mundo cuando entra ahí.
Sí. Y no es tan desagradable con el cómic. En el cómic es que no hay ni el momento aquel en que hablan y tal. No, ella entra, se la lleva no a un rincón y dice, ahora ya me la puedes chupar. O sea, es así de... Es más bruto todavía. Digamos que más que una violación es un abuso.
Sí. De hecho, en el cómic la fuerzan tres, no solo uno. Le fuerzan...
Sí, 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 sí. Y ella, digamos que dentro de este grupo de superhéroes, tú te das cuenta de que ella es superheroína por vocación, o sea, ella es la encarnación de los valores positivos y todo el rollo, y que cuando aterriza en Bao todo le pilla de nuevo, pero tampoco es tan tonta. O sea, en un momento determinado ya pues, se hará valer. Y de ahí arranca el arco de profundo, que ella denuncia que ha sufrido abusos, o que, digamos que él, aprovechando su posición, pues la... intimidado o coaccionado, más bien, para tener sexo. Entonces, el profundo, que es Aquaman, tiene un arco muy divertido, que es que él pues se tiene que disculpar, me lo mandan a un retiro, se convierte en mejor persona, todo hay que decirlo, empieza a preocuparse por las cosas ecológicas porque habla con los peces, y la guinda es cuando él quiere liberar a un delfín de un parque acuático.
Sí, a ver, eso es muy turbio, porque él tiene algún rollo extraño con el delfín.
Sí, sí, sí. Lo del delfín acaba como Rosario de Aurora, es un gran gag. Es un gag buenísimo. Y es que este se ha metido, claro, lo han apartado de la estructura principal y lo han mandado a donde Cristo perdió el flequillo, por decirlo de alguna forma. O sea, no está retirado, o sea, está retirado... está cumpliendo una misión, y la misión es estar en Kentucky o en un sitio así, un pueblo. Y el tío se va
muerto de asco.
Muerto de asco, intenta liberar, el pobrecito mío, intenta liberar una langosta que le habla desde un tanque en una pescadería. Dice, pues cojo la, compro la, tiro al mar, ¿no? Pero claro, las langostas, digamos que te las venden ya para que cocines. Entonces pasa lo que pasa. Es probablemente la ejecución sumaria más bestia de la historia de la tele. Y cosas así. Pero bueno, el Luz Estelar forma parte de los siete y a través de ella pues conoceremos también cómo funciona Bao, ¿no?
Sí, y vemos cómo es la gestión de los superhéroes por parte de esa compañía. Cómo les llevan las redes, cómo les cambian las... Bueno, veréis que está... ¿Qué hace Bao?
Hay un capítulo que va de que en Estados Unidos hay el movimiento este de cristiano, que hacen conciertos, sí, de rock y hacen como una Comic Con de Dios, con perdón.
Sí, hacen algo así, pero de manera bastante habitual, como hay varias religiones, creencias, predicadores, etcétera, y tienen mucho sitio, pues.
Pues ahí Bao también se ha metido, y ella, que es chica cristiana de convicción, se da cuenta de que Vaught lo está haciendo por negocios, por dinero. Tienen el hombre elástico, aquel que es como un predicador. Anti-gay y el tío lo encuentran en un club gay, los boys, dice, mira, el degenerado ese, dice, hombre, pero es gay, dice, no es degenerado por ser gay, es degenerado porque luego va con la Biblia diciendo que hay que matarlos a todos.
Ese es el problema que tiene el hombre, el Mesías, ¿no? O el, no sé cómo lo llaman, pero sí, es un personaje bastante turbio además. Pues la serie se va desarrollando en la convicción de Hiwi con Billy Carnicero de que hay que darles una lección a estos superhéroes, ¿no? Porque de hecho cuando él llega al final a Hiwi le logran, bueno, logra ahí entrar en la sede de Baugh, poner un micrófono, etcétera, etcétera. Lo que él ve es que a Train ni se acuerda de que ha matado a esa chica. No sabe ni quién es. Vamos.
Y claro,
ahí veremos cómo él cambia de opinión.
Claro, él, en principio, la misión suya es poner un micro, pero lo pilla uno de los siete, que es transparente, el hombre invisible, que se dedica a espiar a la gente en el lavabo. Entonces,
puto guarro.
Transparente lo sigue hasta la tienda de electrónica. Y hay la pelea más bruta ever.
Sí, 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 sí.
Porque claro, es el hombre totalmente invisible. O sea, incluso se lo dicen. Transparente, eres gilipollas. Porque transparente no es invisible. Invisible es, algo transparente lo ves. Ves a través de ello, pero estás viendo el objeto. Es que no sabes ni el nombre que te has puesto, desgraciado. Pues bueno, ¿cómo consiguen detener al hombre invisible? Pues llega Carnicero al rescate. Claro, el hombre invisible este es muy fuerte, le rompe la cara y con su propia sangre se dedica a teñirlo.
Sí. Y le meten electricidad, que es la única manera de pararlo, porque el hombre, esta parte de ser invisible, tiene una piel bastante dura. Entonces es bastante difícil de hacerle daño.
Y claro, acaban con uno de los siete prisionero y transparente es indestructible mientras es invisible. Pero, claro, llega el momento del mecánico en casa. Porque llegan a la conclusión de que tienen que matarlo y la forma como acaban con él es salvaje del 15. Es muy enistante.
Es la escena de Show esa, en el sitio cutre metido en una jaula y demás. Y ahí entra, aquí entra uno de los personajes más que a mí me ha gustado más de la serie, que es Frenchy, que es un mafioso, bueno, más que mafioso, una especie de sicario francés que el tío lo hace bastante bien, el actor.
Sí, sí, además es persona. Es curioso, Butcher, que además es persona, es buena gente. Parece un tío parece es un mercenario y todo esto, pero es buena gente. Y el otro que completa de los boys, que es el personaje este de madre, ¿cómo se llama?
Leche materna.
Leche materna. que es un villano de Fast and Furious, es Laz Alonso. También es buena gente. O sea, Butcher es el tío más cabrón del universo. Les miente a todos, los manipula a todos, porque parece que él tenga una estructura y lo está haciendo por libre. Pero es que el resto de los boys son buena gente de verdad. Y acaban haciendo tal.
Sí, sí, son. Pues son. Sí, exacto. Pues al final lo que consiguen matar al translúcido este a través de un supositorio explosivo que le hace explotar por dentro. Y bueno, pues se salvan por los pelos de que no les encuentre Homelander, ¿no? Porque Homelander, como ha dicho Albert, es una mezcla de Superman y Capitán América, con lo cual pues, tiene visión de rayos X y todo este rollo. Y se dan cuenta, llegan a la conclusión de que hay algún tipo de sustancia que está haciendo o que provocó que A-Train matase a Robin, a la novia de Hiwi, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho es lo más troncal de la serie es cuando aparece el famoso compuesto V. A-Train.
Exacto.
Como velocista necesita consumir más compuesto V, que es lo que en realidad le ha dado poderes a todos. Es este compuesto. Entonces pueden seguir una trama, una especie de trama de narcotráfico muy rara. Muy rara, muy rara.
A través de una novia que tiene A-Train, que es una heroína de segunda clase, ¿no? Una especie de segunda línea.
Sí, pero es una superheroína absolutamente sexualizada que hace películas de superheroína, pero de trajes a domazos. O sea, es una cosa.
Sí,
es como una especie de Lobezno, ¿no?
Sí, algo así. Sí, que le salen huesos y garras y tal. Entonces, a través de ello, bueno, haciendo trabajo policial, porque ellos hacen trabajo, pues, de esto de furgoneta y observar a la gente y demás. se llegan a la conclusión de que hay un compuesto que hace que por lo menos A-Train sea capaz de correr más y esté más en forma, ¿no?
Y claro, este compuesto V, si ellos consiguen demostrar que existe, si consiguen una muestra, podrán ir al gobierno. Porque aquí el gobierno tampoco tiene idea de por qué les han salido superhéroes, pero conviven con ellos. Hay que decir que en esta trama hay el asesinato más bruto que os podáis imaginar, que es con un Cunnilingus.
Sí.
Cunnilingus, o como se llame. Pues ahí muere uno. Y eso nos hila a la conspiración empresarial de Vought. Vought es una gran empresa. Entonces, lo que quiere Vought es influir en la política, empezando por aquel alcalde al que le piden una barbaridad. ¿Cuánto le piden? $1,000,000,000, una cosa así.
Sí, le piden una salvajada.
Porque tienen, en Baltimore creo que es, una criminalidad desbocada. Entonces, Vought le ofrece tener un superhéroe residente que se ocupe, pero pagando. Y hay una conspiración mayor, que aquí ya empieza el patriota a dar muestras de que existe, que está por ahí rondando, que es conseguir que los superhéroes de Vought formen parte de las Fuerzas Armadas, que sean las armas de destrucción selectiva.
Eso es.
Y eso nos lleva, por ejemplo, a la escena del secuestro del avión, que es para morirse.
Hay un secuestro de unos terroristas islámicos de un avión. Entonces, Queen Mif y el Patriota, o sea, Superman y Wonder Woman, entran en el avión para, bueno, parar el secuestro, pero hacen tal chapuza que el avión se queda sin control, destruyen los mandos y no se les ocurre otra cosa que coger y escaparse con toda la gente sabiendo que van a morir.
Sí, es el momento en que te das cuenta de que el Patriota es decididamente un personaje muy turbio, porque la chica en el fondo está diciendo, salvemos al menos a uno. Tú me coges a mí o lo que sea, pero yo puedo llevar a una persona. Y dice, no podemos dejar ningún testigo de lo que ha ocurrido aquí. Tienen que palmar todos. Es de una frialdad. El actor está extraordinario.
Sí, sí, además, luego la cara dura que tiene de estar en la playa mientras están recogiendo a los supervivientes, bueno, a los supervivientes, a las víctimas, el discurso que da, o sea, ves que el Patriota es un auténtico psicópata en dos patas. Y que además tiene una relación muy turbia con el personaje de Elizabeth Shue, con Stilwell.
Sí, sí.
Porque hay una especie de relación maternal rara que tiene ella con él. Ella tiene un hijo pequeño que amamanta ahí en la empresa, pero él lo mira con una especie de envidia. Es algo muy, muy turbio lo que tiene entre los dos.
Claro, y él es el activo más importante de los siete, por tanto el activo más importante de Vought, y ella lo acaba por manipular con la parafilia que él tiene. Tiene una parafilia con ella respecto a la lactancia, vamos a dejarlo así.
Sí, es una especie de complejo de tipo retorcido.
Exacto. Y bueno, pues tú piensas, en el fondo ella lo manipula a él y él hace cosas para que consigan los contratos Vought y todo el rollo. Es como una especie de sicario pro. Pero la serie se va moviendo. Los boys descubren cómo el compuesto V, a través de la red esta del hombre elástico, que tiene un montón de hospitales privados, pero de uso público.
Clínicas de caridad, que se llaman.
Clínicas de caridad. Distribuye el compuesto V en bebés.
Hay una escena que recuerda a Los Increíbles allí, además.
Sí, el bebé. Yo no lo he visto, pero todo el mundo lo cita, pero ya estaba ahí. Que es el bebé que tira rayos láser por los ojos.
Los ojos. Porque claro, mientras vamos viendo la trama de Homelander, de Vought y demás, los chicos de The Boys siguen haciendo su trabajo, y su trabajo es un trabajo policial, como quien dice, ¿no? Y ir buscando, coaccionando al uno, preguntando al otro, y llegan a la clínica esta de caridad y ven que están inyectando el compuesto V, ¿no?
Sí.
A un bebé. Y el bebé, claro, actúa con superpoderes porque le están insuflando estos tipos de poderes.
Claro, entonces estas cosas de colarse en sitios, pues te aparecen sicarios y echas mano a lo que tienes. Es como Jason Statham en las pelis, que echa mano de la botella de champán, pues ellos lanzan mano y sacan a un bebé que tira rayos láser por los ojos. Pues bueno, todo muy sangriento, muy pasado.
Sí, ellos además han encontrado en esta búsqueda del compuesto V, han encontrado una chavala, una chica asiática que también tiene poderes, pero que está un poco trastornada, la pobre, y es bastante sangrienta. Y tiene varios enfrentamientos, tiene un enfrentamiento con Black Noir y con otro más también, ¿no? Uh-huh. Esta chica es como su punta de lanza, como quien dice.
Sí, ella tiene un pasado traumático, han experimentado con ella, también hay una parte del compuesto V que será una trama a seguir, que ha ido a parar, digamos, al eje del mal, no se sabe muy bien cómo, pero claro...
Están creando... supervillanos, como quien dice.
Están creando supervillanos para mantener el negocio y la chica esta pues le pilla todo por en medio y queda traumatizada, pero la chica es una máquina hostiadora de mucho cuidado. Es un elemento incontrolado y para acabarlo de arreglar pues tiene ese carnicero que odia a todos los super y no para de decir, pues habría tenido que matarlo, la tenía que matar. Y para acabar de redondear, yo creo que lo más importante de la serie, está Huey. Que Huey, durante la serie, sin haber sido un lelo, ha dejado de seguir los consejos de su padre, Simon Pegg, de quédate en casa y veamos la tele, ha salido a correr aventuras y tal, y ha tomado decisiones ejecutivas, que de muy rebote acaba ligando con Luz Estelar.
Sí, porque es un tío normal.
Es un tío normal y eres una chica estupenda. Son muy bajos los dos. Y bueno, pues ya tenemos, digamos, el yo creo que lo principal del armazón está ahí. Y sin haber reventado todo lo que hay en la serie, como ha dicho aquí Jesús, son capítulos de una hora, pasan muchas cosas. Hay más personajes, hay más trama.
Sí, también tenemos la trama, solo la comentamos, la trama de Billy Butcher, de Billy Carnicero, lo que le pasa con su mujer, cómo la pierde, etcétera, etcétera, que es un trauma que él tiene también ahí latente.
Butcher, que insisto, es manipulador. Parece Nick Furia cuando empieza y luego resulta que The Voice son cuatro matados. Que va con lo opuesto. Pues Butcher tiene que convivir con gente que no es tan extrema como él, desde luego. Los tiene que motivar, los tiene que mentir. Sabes por qué está haciendo esto. Y luego llega el último capítulo que te cambia en 10 minutos. Te cambia el estatus de Elizabeth Chu, del patriota, de Butcher, de lo que está ocurriendo, de por qué pasa y de qué cojones va con perdón, qué narices va a ocurrir la temporada que viene, porque te han pegado una patada y se han cargado el andamio.
Sí, te lo dejan en lo más alto. Vemos también la conversión de Luz Estelar, de su afianzamiento, de ganar confianza, vemos, bueno. Como ha dicho Albert, es una hora por episodio, o sea que tenéis varias tramas, está todo muy bien llevado y sobre todo tiene un tono bastante ácido y bastante cabronías, ¿eh?
Sí, hay violencia, hay un sentido del humor negro, pero yo diría que está muy bien armado todo. Insisto, son cosas que Ennis puso en el cómic, el compuesto existe en el cómic y tal, pero aquí lo han utilizado mejor. Digamos que han expandido, es como si hubieran desplegado el acordeón.
Sí.
Y resulta que había más cosas.
Sí, no es la sacada de chorra de Garcenis, sino que es, bueno, esto es lo que hay y vamos a darle una estructura un poco más coherente. Y en eso es cierto que ganan.
No, y además llegan un momento en que el género o el concepto del superhéroe en la gran pantalla, la cultura popular, en la tele, ya está afianzado, o sea, ya no hay la necesidad de cuando haces una serie de superhéroes para la tele pedir disculpas por basarte en un tebeo. O sea, ya hay cosas que se han superado y hay una iconografía que tú ya entiendes. O sea, tú ves a Patriota y ya simplemente por el aspecto ya sabes qué tipo de personaje es o qué tipo de personaje te aparenta de cara afuera.
Sí.
Igual que la Reina Mot, igual que cuando ves a Profundo, sabes que es un Aquaman, el velocista, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que son muy iconográficas que ya no tienes que explicar, porque ya la gente ya lo sabe. Sabe todo el mundo. Entonces, es una serie que ha llegado en el momento justo, porque hace 10 años esto no lo hubieran podido explicar tan de corrido.
No, no, no. El lore, el conocimiento adquirido que tiene la gente por ver películas de Marvel y demás, eso no estaba. Entonces, como dices tú, no hace falta hacer una presentación de los personajes, ya sabes lo que son.
Claro, de la misma forma que Juego de Tronos, siendo otra cosa, por decirlo de una forma, si hubiera llegado antes Juego de Tronos a televisión que El Señor de los Anillos, igual hubieras tenido que explicar en Juego de Tronos mucho más cosas de los dragones y de la magia y todo. No, ya hay una especie de base de un mínimo conocido por todo el mundo de las coordenadas de los géneros. para poder entrar y toquetearlos, empezar a girar.
Por eso yo creo que The Witcher, la serie esta que está preparando Netflix, sí que va a triunfar porque trae mucho trabajo hecho por Juego de Tronos, fíjate.
Sí, y Juego de Tronos, no creo que The Witcher, que tiene pintaza lo que he visto, no va a seguir las coordenadas de Juego de Tronos. O sea, va a ser fantasía más dura, más dura en el sentido de más de género puro, más de magia, más como son los libros. Uh-huh. O al menos yo lo que he leído es fantasía, con hechiceros, princesas en torres, el Witcher con las dos espadas y demás. Pero el mínimo exigible o el mínimo necesario para que puedas atacar The Witcher ya está en la cultura popular. Y con The Boys lo mismo. Con The Boys hay muchas cosas del género que ya has visto que no necesitas que te reexpliquen. Ya sabes lo que es un supervelocista y un hombre invisible. No hace falta que te expliquen. Hace 10 años hubieran empezado con muchos orígenes de personajes. Y entonces se hubiera lanzado la trama. Aquí ya pueden empezar a explicar cosas y simplemente con la presentación que hacen de cómo actúan los siete en el primer capítulo, que le tienen un atraco a lo bruto.
Ahí va la. Toma. Sí, sí, son bastante expeditivos, para que os hagáis una idea.
Sí, sí, son muy burrotochos. Y te permite, pues, con esa iconografía que tienen los personajes, que son muy de DC, son muy Liga de la Justicia, ya en ese momento te dices, uy, pero estos son más brutos que los originales. Este tío no hace, Superman no hace esto. Igual que Flash. Flash no te va a atropellar a una pobre chavalica que ya tiene la idea de bajarse de la acera y darle la mano al novio. No. Flash no lo hará. Esto sí.
Pues, pero es un producto muy bien hecho y muy bien llevado, ¿eh? Y merece mucho la pena. Aunque no seáis muy pro superhéroes, cuenta con otras cosas que creo que sí que pueden interesaros.
Yo creo que es una serie que para todo el mundo, mientras no se ofenda demasiado por sangre, por violencia, humor negro, un cierto tono de gente, o sea, que la gente está como muy cabreada. Digamos que se rompen muñecas por accidente, pobre chaval de sexto sentido que es vidente. Claro,
sí.
Lo utilizan para hacer una lectura de esta chica asiática que tiene poderes y que se ha quedado que no se comunica, que es autista, ¿no? Entonces, claro, necesita contactar con ella. Entonces tienen ese momento de flash, de intensidad. Y claro, la chica es que tiene una fuerza de la hostia y me le revienta el brazo por tres sitios.
Se lo parte en dos.
Y salta uno y dice, ah, no te preocupes, esto te lo arreglo. ¿Tienes una férula? Dice, ¿qué cojones voy a tener una férula en casa? No me jodas. En fin, este tipo de cosas están ahí, pero yo creo que el producto está muy bien llevado. Es consistente, tiene capas, por decirlo de una forma. Tiene varias cosas que están muy bien trabajadas.
Y es buena noticia que Amazon saque series propias de este estilo, ¿eh? Porque es una serie que se ve que sí que se han dejado dinero haciéndola, ¿eh? No es algo que se ha hecho con dos pesetas.
Uh-huh. Ha tenido mejor suerte entrando por Amazon que Clase Letal, que es una serie que yo he visto, que está estupenda, está muy bien hecha, está muy bien llevada. También es una serie de personajes en una situación que es diferente y demás. No es superhéroes, es una adaptación de cómic, pero el cómic es muy bruto. Estaba muy lograda, pero era una serie sci-fi.
Ah, amigo.
Y entonces, ¿qué pasa? Que para hacerlo bien se gastaron dinero y creo que sci-fi dijo, no podemos seguir con esto. Y me la cortaron a los 10 capítulos, que los 10 capítulos son mermelada de ambrosía, me gustó, está muy bien. Pero, coño, esta productora no puede arrear con esto, no lo pueden mover, como Dios mío.
En cambio está así.
Está así. Es lo que tienen las plataformas de streaming.
Pues, recomendación, la tenéis en Amazon y yo creo que podéis echaros un rato. Yo me la, cuidado que engancha porque yo me la vi en un día, ¿eh? Me la pegué en una sentada en un día.
¡Qué bruto eres!
Sí, sí, sí.
Yo lo hice en dos.
En un día me la he estampado. Pero merece mucho la pena, ¿eh? La verdad.
Sí, está francamente muy bien.
¿Me dejas que te recomiende una cosa antes de irte?
Sí, claro, dime.
Years and Years, años y años, en HBO.
No sé si podrás verla o no. No, pero he leído por redes sociales que, ojo con esto.
Te cuento la historia de una familia, ¿vale? Una familia, sus relaciones, sus problemas, etcétera. Pero en el fondo habla de los próximos años y de cómo va a estar cambiando el mundo y cómo el mundo está cambiando a peor. pero de manera muy sutil. Y está muy bien, es una serie inglesa, 6 capítulos creo que son, 6 u 8, no me acuerdo ahora bien. Muy pausada y demás, con buenos actores, como suele ser habitual en las series inglesas, y te va contando cómo la economía pues se va yendo a la mierda, cómo los trabajos tradicionales cambian y va todo un poco peor, cómo la tecnología va influyendo en las personas y cómo influye a veces para bien, pero a veces para mal, los políticos, los populismos. Es una serie que está muy bien, ¿eh?
Bien.
Sin ser un drama tremendo, pero está bastante bien.
A ver si lo he entendido. Years and Years es esa que avanza hacia una sociedad totalitaria. ¿No se dan ni cuenta?
Sí. Tiene un momento. Vale. Tiene, pero sí, pero no. Tiene happy ending, ¿eh? Sí, pero no. Tiene un momento V de Vendetta.
Sí, algo así había oído.
Algo es así había como oído. Black Mirror, cuando Black Mirror era Black Mirror. Y no la última temporada, que es una castaña.
Pues mira, pues me da punto fuerte. Y si me permites que te devuelva la recomendación, Gigantes, la serie de Urbizu para Movistar, que es de gangsters. Anda. Gangsters españoles con José Coronado haciendo el padrino. Hostia. Ojo, cuidado que está muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Muy, pero que muy bien. Es como el Rey Lear. José Coronado es el padrino, tiene 3 hijos y cuando él da un paso atrás, digamos que los hijos se empiezan a pegar puñaladas traperas a lo bruto.
¿Pero ambientada actualmente?
Sí. De hecho, el inicio de la serie es por las Olimpiadas del 92. Atletas bajen del escenario. Pues José Coronado, que se ha quedado viudo, se coge a los chavales, los monta en la furgoneta y se va a repartir palos mientras escucha el final de la ceremonia de las Olimpiadas. La serie está muy bien actuada y Urbizu tiene mano para hacer cosas de gángsters. Porque eso es de gángsters, ¿eh?
Vale, pues me la anoto. Pues nada, oye, os habéis ido con 2 buenas recomendaciones aparte de The Voice, así que ¿qué más podéis pedir?
Exacto. Y bueno, para la edición de la viñeta, agradecerte muchísimo el rato. Siempre es un placer estar contigo. Es que te escuche la gente fuerte en el diván de la morsa y en esa cosa satánica que tienes de los juegos de rol.
No son juegos de rol, son juegos de mesa.
Bueno, yo para mí son juegos que utilizan asesinos en serie en casa. Para mí y para la Ana Rosa Quintana. Pensamos lo mismo.
Ay, los juegos de rol. Pues sí, no, de juegos de rol hablo en el diván de la morsa. Y la verdad es que la gente tiene bastante buena acogida, los programas. Ya. Y en el otro, bueno, pues Ciudadano Meeple, que es el podcast de juegos de mesa, que ya estamos ahí en el top 10 de escuchas de podcast en castellano de juegos de mesa. O sea que estamos muy contentos con la labor.
Habla de cifras, no te digo cosa. ¿Cuánta gente escucha Ciudadano Meeple?
Unas 2.000 escuchas mensuales.
Pues eso está muy bien.
Dentro del target de juegos de mesa. O sea, esto no lo puedes comparar con podcast de historia, de ciencia o de cine, etcétera. O sea que el rango es menor. Pero sí, estamos en esas cifras más o menos.
Es que los podcasts de historia, coño, parece que regalen los podcasts los cabrones, ¿sí? O sea, 30.000, 40.000, 50.000 escuchas, tranquilamente, una barbaridad.
Estamos muy contentos porque, bueno, tenemos mucha acogida, tenemos bastantes suscriptores, por lo menos en iVoox y fuera también hay muchos escuchas, o sea que estamos contentos, pero es cierto que es algo muy especializado, para cafeteros, vamos.
No, piensa una cosa, yo cuando vaya a Ana Rosa, que es uno de los objetivos que tengo en la vida, diré, ¿tú sabes que hay gente que hace programas de juegos de rol? Sí, es una cosa que solo... ¿Sabes la crisis de seguridad que ha habido en Barcelona?
Ha habido ahí asesinados varios.
Sí, digamos que en porcentaje sigue habiendo las mismas cifras, pero digamos que ha aumentado la gravedad, ¿no? De lo que hay, y es una cosa seria. Digamos que hay más violencia para el mismo número de crímenes, ¿no? Pero yo lo iba pensando con la campaña que le han hecho a Ada Colau, porque el resto de la seguridad no le toca tanto a ella como a otros estamentos. Ella también, porque también le manda, ¿no? Pero es aquello que dices, ya solo falta que digan que Ada Colau juega al rol.
Pues si vas a Ana Rosa, dile también que hay partidas de rol, ¿eh? Muchas partidas de rol en un YouTube. O sea que su hijo puede ver partidas de rol en YouTube.
¿En YouTube?
O sea, hay mogollón de... Pero partidas de rol de gente haciendo... Hay mucha gente que juega online... con cámaras, como lo que estamos haciendo tú y yo ahora, pero 4 o 5, se ven las caras y juegan una partida de rol. Al final, una partida de rol es una conversación, ¿no? Sí, sí. Tiras dados, pero hay aplicaciones que ya tiras los dados de manera virtual y aparecen y demás. Y hay mucho, mucho, mucho material de gente jugando a rol en YouTube. Y yo los escucho, sobre todo a uno que colaboró conmigo aquí, que se llama Corman, porque son como seriales. Los seriales antiguos de estos de misterio y demás, uh-huh, pues son como seriales. Entonces tú los escuchas como si fuese un serial. Y está muy bien, ¿eh? Hay gente que interpreta muy bien y que tiene mucho nivel.
Es que el rol hay que vivirlo. Y a mí, con lo que no lo parezca, yo soy muy de vivir la cosa para adentro. Yo es que la gente me lo dice, tenías que jugar al rol y te lo pasarías bien. Digo, es que a mí eso de soltarme me costaría, porque el rol es muy de interpretarlo tú, ¿no? A cierto punto, cuando te metes, ¿no?
Hombre, tú interpretas un personaje. El personaje tiene unas coordenadas, entonces tú tienes que interpretar ese personaje dentro de unas coordenadas. Si interpretas a un bruto musculoso que se dedica a dar patadas y puñetazos, pues tienes que interpretar ese. Y si interpretas a una persona civilina y demás, lo tienes que interpretar también. Luego, claro, hay varios tipos de juegos de rol con varias temáticas, bueno, pero al final es interpretación, ¿eh?
Muy bien. Pues bueno, vamos a cerrar entrega ya, que ya sí, llevamos más rato de lo que parece, ¿eh? Esto es Meta Podcast. Y nos vamos a ir a cenar. Jesús, te agradezco mucho.
Estupendo.
Te agradezco mucho.
Y a ti que te hayas pasado por encima.
Hombre, claro. Esteban es mío. Joder. Y nos vamos con una canción hasta la siguiente entrega. Gracias a todos por haber estado. Un abrazo, chao.
Luego.